Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo dedicado al tercer sector. Hoy están con ustedes María José Moreno, José María Casado Padre y José María Casado Hijo.
Hola.
Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, que está disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial de las Emergencias y el Día de la Enfermedad Celíaca.
Al mismo tiempo hablaremos de Gunnar Stickler, pediatra alemán, autor de más de 200 publicaciones científicas y famoso por haber descrito una enfermedad hereditaria que lleva por nombre síndrome de Stickler. Al mismo tiempo, en las entrevistas de esta semana, nos acompañarán Ana Ruiz, presidenta delegada de Manos Unidas de la Comunidad Valenciana, y Elena Gabaldón y Rosa María Torres, fisioterapeuta y encargada de la Administración y Recursos Humanos de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, respectivamente.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El 27 de mayo celebramos por tercer año consecutivo la actividad de la medicina de urgencias y emergencias. Pero también pedimos a los gobiernos, a los ciudadanos, su apoyo para disponer de plantillas adecuadas y la creación de la especialidad de medicina de urgencias.
Durante este periodo de pandemia por coronavirus, los médicos, las enfermeras y los técnicos de los servicios de urgencias y emergencias han estado trabajando las 24 horas del día para salvar vidas y mantener la seguridad de la población.
Los profesionales de los servicios de urgencias y emergencias son expertos en la actuación de accidentes y catástrofes, en la organización de los recursos, equipos y personal en los momentos de más presión, para garantizar a toda la población que van a disponer del tratamiento y los recursos que necesiten.
¿Por qué el 27 de mayo, el Día de la Medicina de Emergencia? En 1994, en Londres, un grupo de médicos dedicados al desarrollo de la atención de emergencia, en representación de varios países europeos, firmó el acto de fundación de la Sociedad Europea de Medicina de Emergencias, EUSEM.
El objetivo era construir un modelo de sistema para garantizar a todos los ciudadanos europeos una respuesta profesional y competente y a cualquier necesidad de emergencia sanitaria.
La pandemia de la COVID-19 ha hecho aún más evidente el papel central que desempeña un servicio de urgencia y de emergencia gratuito y accesible.
En España, cada 27 de mayo se celebra el Día Nacional del Celíaco o Día de la Celiaquía, con el objetivo de visibilizar a las personas que padecen esta enfermedad y normalizar su situación.
Se trata de dar información sobre esta dolencia a la población en general para que pueda servir de apoyo a las personas celíacas, que pueden llevar una vida normal siempre que sigan unas pautas recomendadas por los especialistas médicos.
Durante este día, las asociaciones de celíacos de España organizan distintas actividades y eventos para concienciar sobre esta enfermedad que afecta al 1% de la población española.
¿Sabías que existe una asociación de celíacos de la Comunidad Valenciana? El objetivo prioritario de la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana es el poder informar y asesorar a las personas celíacas y sus familiares sobre la enfermedad celíaca, la dieta correcta sin gluten, alimentos especiales sin gluten y puntos de venta, además de comida fuera de casa. Para cumplir este objetivo, la asociación desarrolla un programa integral de información y atención a personas celíacas y sus familiares. Puedes informarte de los diferentes proyectos y programas en www.acecova.org.
Personas que interesan.
El síndrome de Stickler es un trastorno genético que puede causar problemas graves de visión, audición y articulaciones. Se nombra así en honor al doctor alemán Gunnar B. Stickler, quien, entre más de sus 200 publicaciones científicas escritas, es principalmente conocido por haber descrito este síndrome.
Nació en 1925 en Peterskirchen, una pequeña localidad que actualmente pertenece a Austria. Inició sus estudios de medicina en 1944, que realizó en las universidades de Viena, Erlangen y Múnich.
Stickler se especializó en pediatría y trabajó como investigador en el Instituto de Cáncer Roswell Park de Nueva York. Fue el primero en dedicarse al tratamiento e investigación sobre el cáncer en Estados Unidos.
Además de doctor, Stickler fue un muy querido padre, esposo y amigo. En palabras de su antiguo residente Douglas Moody, Gunnar generó un entusiasmo inigualable sobre la erudición clínica. Fue un excelente maestro. Desafió y obligó a uno a realizar investigaciones clínicas y lo contagió con su entusiasmo por la vida y la medicina y además su búsqueda de la verdad. Ahora, una canción que nos invita a no rendirnos nunca y seguir adelante. Para todos los oyentes, The Climb de Miley Cyrus.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Always gonna be another.
Hoy nos acompaña Ana Ruiz, presidenta delegada de Manos Unidas de Valencia. Ya saben que Manos Unidas es una ONG que busca una situación mejor para todos y en todas las circunstancias. Manos Unidas tiene bastantes distinciones. Por destacarles dos, en 2004 recibió el premio Jaume Brunet por la promoción de los derechos humanos y en el 2010 recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Buenas tardes, José María, con muchísimo gusto.
Bueno, el segundo domingo de febrero, Manos Unidas suele celebrar su Día Mundial. ¿Qué se conmemora y se hace este día?
Bueno, este día simplemente es el día, no es que se conmemore nada en especial, simplemente que es el día que la Iglesia ha dedicado a que todas las colectas de las parroquias sean imperativas para recaudar fondos para nuestros proyectos en los países en los que trabajamos, que ya sabéis que son los países más pobres del mundo. Entonces realizamos pues cada año, pues por ejemplo, este año en el 2021 hemos realizado alrededor de 500 proyectos. Y son proyectos pues tanto en África, en América o en Asia.
¿Cuál es el alcance de la labor de Manos Unidas tanto en España como en la Comunidad Valenciana?
Si te refieres a alcance, vamos a ver, ¿te refieres a la gente que colabora?
Sí, a la gente.
Manos Unidas. Porque nosotros los proyectos en España, realmente nuestro trabajo es sensibilizar, o sea, tenemos dos líneas de trabajo, una que es sensibilizar a la gente, o sea, dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, tanto sus causas como sus posibles soluciones, y la otra es reunir medios económicos para financiar estos proyectos de los que te hablaba. Y en España pues estamos representados a través de 72 delegaciones, o sea que cada diócesis tiene su propia delegación. Somos alrededor de más de 6.000 voluntarios. Esto es muy importante que se sepa, porque de toda la organización solo tenemos 144 empleados, con lo que consideramos que somos la ONG más austera de todas las conocidas, porque somos la mayoría voluntarios.
Sí. A día de hoy, ¿cuáles son los principales retos de Manos Unidas?
Pues mira, a nivel nacional, o nosotros desde nuestra delegación, los principales retos son concienciar cada vez más a la gente para que conozca nuestra organización y conozca los problemas que existen en el mundo de hambre y de desigualdad. Y luego también encontrar gente, por ejemplo, nosotros tenemos en Valencia unas 80 comarcales, esto es gente que trabaja para Manos Unidas en los pueblos, en las distintas comarcas, pues abrirnos a más gente, que haya más gente dispuesta a trabajar para Manos Unidas. Y otra cosa muy importante son los jóvenes. También entendemos que, claro, ser voluntario de Manos Unidas requiere una dedicación que a lo mejor pues las personas, los jóvenes, los estudiantes o los que tienen que mantener una familia pues no disponen de tanto tiempo, así que la mayoría somos jubilados. Pero eso es uno de los retos, dar a conocer, concienciar a la gente y luego pues recaudar cada vez más fondos para los proyectos de los que te he hablado.
En unos días, Manos Unidas va a celebrar la Cena del Hambre. ¿Nos podrías contar cuáles son los objetivos de esta actividad?
Sí, pues mira, son los mismos de los que te he dicho. Por un lado, sensibilizar a la gente, o sea, la realizamos desde hace, creo que esta es la octava edición, porque los dos últimos años no se pudo realizar. Lo realizamos de forma virtual, pero no se pudo realizar en la Plaza de la Virgen, que es donde siempre lo hacemos. Entonces reunimos ya alrededor de 500 personas y tomamos una cena que es un pan con aceite y sal, agua y una fruta. Es una manera de solidarizarnos con las personas con las que, pues, las que trabajamos en los países del sur, solidarizarnos con aquellos que pasan hambre y que realmente no tienen nada. Entonces, pues se habla, se pasan unos vídeos en los que se ven los proyectos, se ve cómo Manos Unidas llega a todas estas gentes a través de la realización de hospitales, de colegios, de pozos, de promoción de la mujer. Y esto es lo que conseguimos, aparte de que la gente da un donativo con el ticket para también que aumentar nuestros ingresos para esos proyectos.
En la actualidad, ¿el conflicto bélico o la guerra que hay en Ucrania está afectando a la labor de Manos Unidas? ¿Está haciendo alguna actividad especial?
Bueno, pues Manos Unidas, como me imagino que sabéis, solo trabajamos en los países más pobres del mundo. Realmente en Ucrania, en Europa, no trabajamos. Lo que sí que hemos hecho ha sido reunir fondos. Hemos aportado 25.000 euros por medio de Cáritas, que sí que se ha ocupado de esta misión. O sea que Manos Unidas no colabora con los países europeos. Pero claro, nos hemos hecho solidarios con ellos, por supuesto, porque ha habido mucha gente que nos preguntaba, ¿y Manos Unidas qué hacéis? Pues bueno, sí, recogemos fondos, hemos recogido y hemos colaborado también con la guerra de Ucrania. A nosotros nos ha afectado en el sentido de que ahora la gente pues está como muy concienciada, es lógico, que con los que tenemos más próximos, que están sufriendo tanto, que es horroroso, y entonces se olvidan un poquito de que también hay guerras también en otros países en los que sí trabajamos. Pero bueno, yo creo que lo importante es la solidaridad y la generosidad de la gente y el acordarse de los que más necesitan.
Manos Unidas, ¿encuentra dificultades a la hora de hacer su labor?
Bueno, yo creo que dificultades no, porque tenemos, vamos a ver, a nivel nacional trabajamos, creo que trabajamos con mucha dedicación, todos los voluntarios son muy conscientes de lo que hacen y de por qué lo hacen. Es gente que normalmente se rige, normalmente no todos, se rigen por la doctrina social de la Iglesia, entonces es ayudar a quien más nos lo necesita. Y luego, en los países en los que trabajamos, como normalmente tenemos socios locales, es decir, nosotros no pasamos por los gobiernos ni nada de esto, sino que tenemos gente que son misioneros o que son seglares, pero que tienen alguna cooperativa, o son también pues otras ONGs que ya están establecidas allí, entonces ellos nos solicitan los proyectos que necesitan. Es decir, nosotros no somos quienes para decidir a qué hace falta un pozo o a qué hace falta un ambulatorio, sino que ellos se ponen en contacto con nosotros y a través de ese contacto ya se estudia que sea un proyecto viable, que sea un proyecto dentro de los que nosotros trabajamos, que es educación, sanidad, saneamiento, agua, derechos humanos. Si está dentro de esos proyectos, pues se estudia y es viable. Por supuesto que va y se hace, y dificultades realmente pues no solemos tener, porque es gente ya con la que trabajamos desde hace muchísimos años y ya tenemos muchísima confianza los unos con los otros.
Ahora que ha hablado del tema de los voluntarios, ¿qué hay que hacer para ser voluntario en Manos Unidas?
Bueno, pues para ser voluntario en Manos Unidas hay que ser sensible ante el sufrimiento humano, ante la pobreza, ser también creyente, aunque eso tampoco es condición sine qua non, y pasar por la delegación, que estamos en Avellanas 14, presentarse y hablar con, tenemos un departamento de voluntariado en el que se hace una entrevista y ya según las aptitudes de esta persona, según las necesidades que tenemos también, pues se sigue un trato con estas personas y una formación para que lleguen a ser voluntarios. Lo que también hay que hacer es ser responsables y comprometerse. Si uno puede comprometerse con dos mañanas, pues estupendo. Si solo es con una, pues también. Pero comprometerse, eso sí que es muy importante para que la cosa funcione.
¿Tiene Manos Unidas cursos de formación para el voluntariado?
Sí, por supuesto, tenemos cursos, eso es imprescindible. Eso es imprescindible. Un voluntario tiene que conocer bien la identidad de Manos Unidas y tiene que conocer también dentro del departamento en el que va a trabajar qué es lo que se le va a requerir.
Estudiando la biografía de Manos Unidas, nos hemos enterado que nació en 1955 y de mano de mujeres. La pregunta es si hay más mujeres que hombres en Manos Unidas.
Sí. La mayoría somos mujeres y hasta no hace muchos años solo mujeres, porque efectivamente esto nació a través de un grupo de mujeres de Acción Católica que, bueno, viendo lo que había estudiado la FAO sobre el hambre y sobre toda la miseria que había en el mundo, dijeron que no, bueno, eran mujeres muy valientes que le declararon la guerra al hambre, y de ahí empezaron con la campaña del hambre, y de ahí pues ha surgido ya toda la organización que actualmente es Manos Unidas. De hecho, las delegadas normalmente siempre son las delegadas nacionales, ahora acabamos de escoger la semana pasada a la nueva, son mujeres, la mayoría de las delegaciones somos mujeres, pero también hay algunos hombres, y dentro de los voluntarios, por supuesto que hay hombres, admite a todo el mundo, cualquier persona que quiera trabajar por los demás es bienvenida, por supuesto.
¿Cree que está bien valorada la labor que realiza Manos Unidas?
Yo creo que sí. Yo creo que la gente que nos conoce tenemos mucho prestigio, porque realmente es una asociación hecha, o sea, que la mayoría somos voluntarios. Entonces, es una asociación muy austera, de la que cerca del 90% de lo que recaudamos se destina a los fines de Manos Unidas. O sea, que solo el 10 o el 11% se dedica a gastos y a infraestructuras. Tengan en cuenta que solo hay 140 empleados en Manos Unidas. Y todos los demás, más de 6.000 voluntarios, somos todos voluntarios, con lo cual quiere decir que no hacemos ningún gasto, al contrario, muchas veces nos cuesta dinero el bolsillo porque lo hacemos con ese fin.
Sí. Ana, ¿tiene usted algún sueño especial por cumplir con Manos Unidas?
Bueno, pues lo que me gustaría es que desapareciera Manos Unidas, porque eso querría decir que ya no habría hambre en el mundo y que no habría necesidades, aunque eso es una utopía. Pero bueno, el sueño pues es que cada vez la gente se sensibilice más. Ahora, por ejemplo, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pues realmente nosotros consideramos que nos han copiado, porque esto es lo que yo haciendo en Manos Unidas desde hace 63 años. Entonces, la ilusión pues es seguir creciendo, seguir apoyando más proyectos y atender a muchísimos más millones de personas.
Pues muchas gracias, doña Ana Ruiz, presidenta delegada de Manos Unidas de Valencia, por compartir estos minutos con la UPV Radio, y decirle que ya sabe que esta radio es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Eso para nosotros significa mucho, que nos vayan conociendo y que la gente se solidarice y que se haga socio también. Que de allí salen los fondos, la mayoría. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, José María. Adiós. Buenas tardes.
A continuación, una canción interpretada por una artista que es celíaca y que con solo 22 años tiene un éxito increíble. Concretamente, hoy nos habla del amor en Mon Amour.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti. Pero ya no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chay,
lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués. Eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como Fórmula 1. Paso de 0 a 100, contigo impresioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien. Mon amour, te parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves. Somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo veo París desde todo lo alto.
Cansado de grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
¿Pues nos vamos?
Adiós.
Hoy están con nosotros Elena Gabaldón y Rosa María Torres, fisioterapeuta y encargada de Administración y Recursos Humanos de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, respectivamente. Esta asociación es una entidad sin ánimo de lucro creada para mejorar la atención de los afectados de esclerosis múltiple y de sus familiares, así como para favorecer la integración social de los mismos en toda la provincia de Castellón. Hoy, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el próximo lunes 30 de mayo, nos acompañan para hablarnos de la labor que realizan. Elena y Rosa María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola,
¿Qué tal se encuentran?
Bien.
Un placer teneros aquí, que compartáis unos minutos con la UPV Radio.
Igualmente.
Bueno, hablando del tema de la esclerosis múltiple, el próximo lunes 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. ¿Podéis explicarnos brevemente qué es la esclerosis y los síntomas de esta enfermedad?
Sí, mira, pasamos a comentarte un poquito. Cada 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Este año EMC quiere visibilizar el impacto que produce el diagnóstico de la enfermedad en la vida laboral, personal o sexual de las personas con esclerosis múltiple y reivindicar sus derechos. También de forma compartida con el Movimiento Asociativo de la Esclerosis Múltiple de España, nuestra asociación también quiere visibilizar la importante labor de las asociaciones de personas con esclerosis múltiple como agentes indispensables en el abordaje integral de la esclerosis múltiple y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad desde su diagnóstico. Uh-huh. Bueno, pues un año más nuestra asociación quiere incidir en el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa y de forma especial en la puesta en marcha definitiva del nuevo baremo de discapacidad, consensuado con el Gobierno y las comunidades autónomas desde el año 2017, que para que pues que mida situaciones y síntomas invisibles que se dan en la enfermedad de la esclerosis y que no están siendo reconocidos, como puede ser pues la fatiga, los efectos de la carga del tratamiento, el dolor, los brotes. Luego también, además de esto, pues también consideramos necesario pues unas medidas extraordinarias de financiación por parte tanto del Estado como de las comunidades autónomas para la recuperación de la normalidad en la atención sanitaria y sociosanitaria en esclerosis. Luego también pues un mayor apoyo gubernamental a la investigación de la esclerosis múltiple, un acceso a un tratamiento rehabilitador integral, la equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona afectada. Luego también pues el acceso a una información completa sobre datos relacionados con esclerosis en adultos y menores de 18 y también sobre el impacto de la situación generada por la COVID en las personas afectadas. Y bueno, también por último un mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y en el cumplimiento del 2% que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad. Vale, y bueno, pues el próximo lunes, el día 30, con motivo de la celebración del Día Mundial, aquí en Castellón tendrá lugar la postulación por las calles de la ciudad. Este es un evento que solíamos hacer con la celebración del Día Nacional, del día 18 de diciembre, pero como todavía estábamos inmersos en plena pandemia, pues claro, decidimos posponerlo pues para ahora, para el Día Mundial. Uh-huh. Vale, y pues nada, como veníamos realizando antes de la pandemia, ¿no? Estaremos, pues tendremos 8 mesas petitorias e informativas repartidas por varios puntos de la ciudad de Castellón. Así que desde aquí queremos animar, ¿no?, y hacer un llamamiento para que pues pasen a colaborar, ¿no?, con nosotros, para que nos ayuden en la causa.
Y nosotros deseamos que vaya muy bien esa actividad del próximo 30 de mayo.
Muy bien, muchas gracias.
Hablando de este tema de la esclerosis, ¿hay muchas personas afectadas de esclerosis múltiple en la Comunidad Valenciana?
Mi compañera Elena pasará a detallaros esos datos.
Pues nada, en concreto ahora mismo en la Comunidad Valenciana no tengo el registro de datos. En concreto en la Asociación de Esclerosis sí que tenemos un total de 180 afectados que trabajamos con ellos y en general serían 366 los socios que forman parte de la asociación. Y bueno, a nivel nacional sí que tenemos el número concreto, que serían 55.000 personas las afectadas de esclerosis en estos momentos.
Uh-huh. Y hablando de esto, Elena, como fisioterapeuta que eres,
sí,
¿cómo ayudas a los enfermos de esclerosis?
Pues nosotros hacemos un tratamiento global, hacemos primero una valoración inicial para saber la situación de la persona, porque sí que es verdad que dependiendo de la persona pues existen diferentes tipos de esclerosis. Entonces primero vemos a ver el informe del neurólogo para saber esos datos y a partir de ahí valoramos y luego hacemos un tratamiento neurorehabilitador con esa persona. Y es lo que te he dicho, dependiendo del tipo de esclerosis tendrá una evolución o otra. En nuestro caso siempre intentamos pues eso, mitigar un poco el impacto que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple para la persona y orientar a esa persona ofreciéndole el tratamiento y las adaptaciones que necesite en su día a día y sobre todo mejorar la calidad de vida de tanto de esa persona como de los familiares que están a cargo de ellos.
Desde vuestra asociación, ¿qué labores realizáis?
Pues tenemos el servicio de trabajo social. Luego tendríamos el servicio de neuropsicóloga y luego el área de fisioterapia y terapia ocupacional.
Rosa María, ¿las sí, familias de los afectados de esclerosis múltiple también necesitan ayuda?
Sí, en muchas ocasiones tras el diagnóstico sí que suelen necesitar, ¿no? También.
¿Y en qué sentido?
Ayuda psicológica sobre todo para afrontar y ayudar al familiar para afrontar la enfermedad, ¿no? Y aquí estamos, la asociación, para ayudarles en este proceso.
Digamos que sobre todo en ayuda psicológica, ¿no?
Exacto,
como habéis comentado.
Exacto, sí.
Bueno, para todos los oyentes que estén interesados, ¿qué hay que hacer para formar parte de vuestra asociación? ¿Se necesita una preparación, un curso o cualquiera puede formar parte de ella?
Bueno, aquí realmente como plantilla ahora mismo estamos cubiertos con, bueno, pues como ha comentado mi compañera Elena, estamos pues dos en el área de fisioterapeuta, después tenemos la psicóloga, la trabajadora social, yo misma que estoy en el Departamento de Administración y Recursos Humanos, y también tenemos un conductor, bueno, la terapeuta ocupacional, creo que también lo he dicho, y después tenemos el conductor del transporte adaptado. En estos momentos tenemos todos los puestos cubiertos. Y, bueno, la gente pues puede colaborar como voluntarios, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora mismo en la postulación que tenemos para el lunes, sí que nos ayuda gente también de otras asociaciones, voluntarios de otras asociaciones, y así como personas asociadas a nuestra asociación. Pues eso, para este tipo de actividades, por ejemplo, es cuando más necesitamos voluntarios. Así es, simplemente con llamar a la asociación, nosotros le hacemos una pequeña formación aquí sobre la actividad, ¿no?, la que nos tendría que ayudar.
Sí, hablando de
esta manera, después también otra manera de colaborar con nosotros es asociándose a la asociación desde 15 euros. A partir de 15 euros nos pueden ayudar económicamente también.
Esas son las maneras, digamos, de ser voluntario, ¿no?, de vuestra asociación.
Exacto.
¿Y con
qué para todas las actividades que puedan ir surgiendo a lo largo del año.
¿Con qué dificultades os soléis encontrar en el día a día?
¿En cuanto a usuarios te refieres?
Sí, en cuanto a todo en general, las dificultades en general que surgen a día en esta asociación y cómo hacéis para salir adelante.
Bueno, a ver, sí que hay problemas en cuanto, por ejemplo, al nivel ocupacional de los afectados. Entonces sí que se intenta favorecer mucho desde el área social, pues a que la persona encuentre un trabajo en el que las empresas le apoyen, en ofrecerles las adaptaciones, por ejemplo, que necesiten. Y bueno, también siempre insistimos mucho en ofrecer charlas informativas o jornadas, para hacer más visible la enfermedad y que también se pueda investigar acerca de ella.
Y por último, ¿qué mensaje os gustaría enviar a nuestros oyentes de la UPV Radio?
Pues nada, que nos gustaría pues eso, que si estuvieran interesados en formar parte de nuestra asociación como voluntarios, estaremos encantados de recibirles, que siempre nos van bien. El tema del voluntariado está un poquito flojo y la verdad que para ciertas actividades sí que nos vemos con problemas, sobre todo, pues mira, como te comentaba, el lunes que hacemos la postulación siempre habíamos tenido 10 mesas y desde el 2019 tuvimos que reducir a 8, pues porque no tenemos voluntarios que nos ayuden. El tema de la fatiga con las personas asociadas es un problema a la hora de permanecer toda una mañana entera, por ejemplo, en una mesa. Entonces, pues eso, sobre todo con tema del voluntariado sí que nos encantaría que nos echaran una manita.
Pues se lo mandamos esto a todos los oyentes y a quien quiera ser voluntario, le animamos a participar, claro que sí. Elena Gabaldón y Rosa María Torres, fisioterapeuta y encargada de Administración y Recursos Humanos de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, respectivamente. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber concedido unos minutos de vuestro tiempo a la UPV Radio. Deseamos lo mejor para la asociación y que vaya todo muy bien, incluida esa actividad que tenéis prevista para el 30 de mayo.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de darnos a conocer.
Igualmente, el placer es nuestro.
Hasta luego.
Thank you.
acompaña otro cantante celíaco con una canción que se trata de animar, de Miguel Bosé, Bravo Muchachos. Recordamos que está abierta la convocatoria Implícate Más, con proyectos sociales que han sido presentados por entidades sin ánimos de lucro para abordar la prevención de complicaciones y o manejo de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Puedes participar votando hasta en 3 candidaturas en www.cardiorrenal.es.
Si formas parte de una asociación AMPA, una asociación juvenil o similar, y estás interesado en iniciarte o mejorar la transparencia y la obtención de subvenciones y otros fondos, participa en el taller de financiación de asociaciones. Esta actividad, organizada por la Fundación Iniciativa Social y financiada por la Generalitat Valenciana, es gratuita y tendrá lugar el jueves 2 de junio de 16:30 a 20 horas en el Centro Municipal de Juventud de Orriols. Aquellos interesados pueden obtener más información acerca de este taller llamando al teléfono 960-884-165. Recuerden, 960-884-165 o enviando un correo electrónico a info@iniciativasocial.es.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el próximo lunes 30 de mayo, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón realizará una colecta por las calles de la ciudad de Castellón. Aquellas personas interesadas pueden participar llamando al 964-24-61-68, repetimos, 964-24-61-68, o escribiendo al correo electrónico administracion@amc.org.es. Repetimos, administracion@amc.org.es.
Desde el 2001, el Premio Tierra de Mujeres rinde homenaje en 15 países a mujeres que lideran proyectos que contribuyen a la conservación del planeta y la biodiversidad, desde distintos campos de acción, como reforestación, gestión del agua, jardines pedagógicos, reciclaje del plástico, etc. Esta semana, Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, ha sido galardonada con el segundo premio Tierra de Mujeres de la Fundación Ives Rocher por el programa Huertas Urbanas en Clave de Género, junto con Lola Ortega de ACCC Granada, tercer premio, y Awoa Toure de la Asociación Gouna Tier, primer premio.
Art amb veu propia. UPB Radio.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana y que, a través de ella, puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico, tierradenadie-rtv@upv.es, o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv. Repito, @tierradenadiepv.
Y para cerrar esta semana, qué mejor manera que despedirnos de todos vosotros de una forma especial, enviándoos un beso y una flor, una canción de Nino Bravo compuesta en el año 1972. Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás.
Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero. Lo que nos es querido siempre queda.